Regresamos en el debate en Hora 20. Hoy estamos con Claudia López, Juan Fernando Londoño, Francisco Bernate y Francisco Barbosa. Y hemos hablado de todas estas zonas de ubicación, de lo que va a pasar, de las de los riesgos que hay que tener en cuenta, de lo positivo, de los temores, en fin, de todo esto. Y vamos a pasar ahora al tema de un terremoto que se ha producido en Europa con la decisión de los ciudadanos del Reino Unido de abandonar la Unión Europea. El llamado Brexit, que significa salida, arrojó un resultado favorable de 51.9% de los votos por el sí, por salirse de la Unión Europea, frente al 48.1% de los que querían la permanencia, Remain. Esto es una ventaja de 1.2 millones. Pues esta situación mostró puntos muy claves, que los mayores de 65 fueron decisivos, y esto ha producido una serie de consecuencias. Primero, la caída en las bolsas de Europa y Asia, pánico financiero, caída del precio de petróleo, la salida en octubre, obviamente, de David Cameron, y hasta el fútbol se verán golpeados porque al menos 400 jugadores tendrían que revisar su trabajo laboral por las condiciones en las que quedan los trabajadores extranjeros. Y para que la gente entienda, este es un proyecto que lleva 60 años, son 6 décadas
desde
más o
1950.
Menos de una Europa unida, en la que un país que pertenece como Reino Unido, con Escocia al lado, toma la decisión de decir nos vamos. Y esta decisión se toma porque David Cameron tomó la decisión primaria de convocar a esa votación. Hoy escuchaba a través del periódico El País de España a un periodista muy respetable, que es John Carlyle, diciendo que esto se llama la irresponsabilidad de todos, de los mayores de 65, del mismo David Cameron, que cita esta votación para resolver otro tipo de problemas y termina pues con su país fuera de la Unión Europea. Angela Merkel con una reacción, obviamente, de que aquí hay que recomponer a Europa, y al interior de Reino Unido con una gran preocupación. La gran mayoría de las exportaciones de Reino Unido son para la Unión Europea. En el caso de Colombia, pocas. Ya analizaremos sobre eso. Así que la pregunta, ¿por qué ganó el voto en favor de la salida de la Unión Europea si todas estas consecuencias estaban planteadas? ¿Y qué puede pasar en el bloque después de la decisión del Reino Unido?
Pues yo creo que como tú lo decías, es mira la composición de los votos. Es esa Inglaterra profunda, esa Gales profunda, los mayores de edad, o en general las personas que viven en el campo, porque si mira las grandes ciudades como Londres, como Manchester, como Newcastle, pues la opción de mantenerse en Europa fue la que triunfó. Sin embargo, en esta periferia, en estas ciudades o en el campo es donde más resistencia se genera al detonante que tiene todo esto, que es la inmigración. El odio hacia el migrante, la idea de que las cosas han empeorado desde que llegaron los migrantes, la conexión fatal con el terrorismo, y ha dado lugar en Europa a movimientos profundamente nacionalistas, como lo vimos en Austria, donde la ultraderecha no ganó por cosas del destino, en Bélgica y en Holanda ya con brotes reales en esta misma línea. Entonces, esto fue lo que pasó, y digamos, la explicación es esa, no es ninguna otra.
Sí hay un elemento adicional, Francisco. Ver, yo comparto tu explicación, pero hay un elemento que es una gran paradoja, y es que la globalización, digamos, le ha traído beneficio a todo el mundo, pero esos beneficios han sido desiguales. Entonces, en los países desarrollados, esos beneficios de la globalización los aprovechan los jóvenes educados. Los mayores no educados no ven ningún beneficio de esto, entonces no les parece que tenga ningún sentido integrarse al mundo, etcétera.
Es de las cosas que planteaba Carlin, que es una irresponsabilidad de los mayores con las nuevas generaciones.
Claro, alguien dijo una frase maravillosa para resumir quién ganó y quién perdió, ¿no? Y es que los que no tenían futuro ganaron futuro. Y decidieron sobre los que sí tenían futuro.
Felipe González en el país de hoy. Entonces, y fíjense que eso mismo es lo que está pasando en Estados Unidos con Trump. Trump está concitando el apoyo de los blancos mayores no educados que consideran que los mexicanos están quitándole los puestos de trabajo, que la migración no los beneficia, que eso de andar haciendo filantropismo global no está en el servicio de Estados Unidos. Entonces, esto es una reacción global que es la contracara de la moneda. La gran paradoja de esto es que en Europa, en los países desarrollados, es la derecha la que se aprovecha de ello. En América Latina es la izquierda radical que dice que la globalización no funciona, que los tratados de libre comercio no funcionan. Entonces son dos caras de la misma moneda, y por eso, Francisco, me parece tan importante complementar tu argumento señalando este problema de cuando la globalización no es capaz de extender sus beneficios a unos sectores que quedan marginados de ese desarrollo.
Francisco, yo comparto plenamente lo que se dice, pero añadiría también otra cosa. Marta Nussbaum, por ejemplo, en un artículo muy interesante que presenta un poco analizando este tipo de cosas que están ocurriendo, decía que desafortunadamente la ultraderecha y la ultraizquierda se apoderaron de las emociones de los electorados. Eso es un tema fundamental en la medida en que, claro, pero la emoción es fundamental. Cuando usted utiliza el temor con el tema de la inmigración o el tema de ISIS, o lo plantea porque hay un efecto cascada en todo esto, es decir, lo que está pasando en Inglaterra hoy, leyendo el Le Monde en París, está inmediatamente, salta la ultraizquierda, que es Mélenchon, y salta Marine Le Pen, y al mismo tiempo empiezan a decir, vieron que efectivamente si hay una circunstancia muy grave, hay que convocar también nosotros la salida de Europa, y así sucesivamente. Entonces, hay un efecto que son los personas de edad, como decía Claudia, los que reciben con mayor temor eso. Es decir, finalmente, la gente que está hablando dos idiomas, la gente que ha ido a Erasmus en esos programas académicos compartidos en Europa, los 2 millones de británicos que hoy residen en territorio fuera del Reino Unido, pues ellos efectivamente son esas voces que sí efectivamente se son europeos, pero hay otros en esa Europa, en esa
Europa profunda.
No, y además en esa Inglaterra profunda que reaccionaron. Miren hoy, digamos un poco de manera cómica o caricaturesca, pero el alcalde de Londres dice, vamos a declarar a Londres, hagamos la independencia de Londres porque nosotros sí somos europeos, en cambio nuestros compatriotas no lo son. Es decir, en una manera como de reaccionar frente a este tema. Pero frente a esto uno diría que los efectos es el escenario más difícil. Y los efectos, efectivamente, es que tiene dos años Inglaterra o Reino Unido para salir de la Unión conforme al Tratado de Lisboa. 2 años. El martes se reúne Renzi, el primer ministro italiano, sí. Se reúne Merkel, se reúne Hollande y se reúne el presidente de la Comisión Europea para ver qué exactamente
puede pasar allí.
Inmediatamente lo que van a hacer para evitar la situación de euroescepticismo
es decirle
a Inglaterra que salga ya, que no aplace.
Claudia y Barbosa adentro y afuera, porque el Reino Unido ya anuncia a Escocia intención.
Irlanda también.
Pero el efecto dominó también de otras naciones que hoy pertenecen a la Unión Europea, pero que se quisieran salir, hoy porque Juncker, en el caso Diana, de Escocia sería al revés.
Hoy Juncker, Diana, dijo lo siguiente, dijo, necesitamos acelerar el mecanismo y que no sean 2 años, porque si nosotros nos mantenemos con un país 2 años y diciendo, bueno, ¿cuándo van a salir? Se nos puede venir el efecto dominó. ¿Qué dijo Nigel Farage, uno de los encargados y de los euroescépticos en Inglaterra? Y Boris Johnson, que es el exalcalde de Londres, posible reemplazo de Cameron, está diciendo, pues saben que no aplacemos un poco la decisión para evaluar, porque es que la salida inmediata implica tratados de libre comercio, es desaparecen,
es la suspensión. Sí, y por eso quería preguntarles, ¿cómo será, digamos, lo primero es la responsabilidad absoluta, como ha dicho Europa, es de Cameron o aquí hay unas responsabilidades?
Es de Cameron.
Va a pasar a la historia como el tipo que acabó con el Reino Unido.
Es el Chamberlain de este momento.
Va a ser el Chamberlain de este siglo.
Pasa la historia como...
En el país está la expresión, vendió los muebles para salvar la casa y se quedó sin casa.
Claro, convocó eso para solucionar otro tipo de problemas.
Pero
de
lo que interno en punto aquí, llegó el país, sí. Aquí lo que dice el profesor Barbosa es muy importante. Lo importante es que se vayan rápido. Sí, porque, claro, digamos, uno tendría la idea que es mejor diferir o aplazar. No, esto hay que sacarlos ya. O sea, lo primero que van a decir
es...
Además,
Europa tiene que tomar esa decisión.
Claro, se va ya.
¿Cómo se imaginan ustedes a Europa, el comercio mundial y las alianzas, digamos, de Occidente con los ingleses de aquí en adelante?
todo se tiene que renegociar, porque además, digamos, lo que está diciendo Nigel Farage es, no, eso no hay problema, simplemente lo que hacemos es un tratado de libre comercio con Europa y business as usual, ¿sí? Entonces, claro, cuando toman una decisión de estas y no pagan los costos de la decisión, pues el mensaje es terrible y es, bueno, cuando a mí me conviene estoy adentro.
Europa no les va a permitir eso. Claro, Europa, entre otras cosas, los va a hacer salir inmediatamente porque necesita generar un efecto de demostración, necesita generar que este tipo de jugarreta, de decisiones, de solucionar problemas de política interna a costa de la Unión, tienen consecuencias serias y reales.
Y ese es el reto, y esa es la reunión del lunes, porque es que si no, entonces es muy fácil, yo me salgo, pero conservo las cosas que me gustan, conservo el libre comercio, la posibilidad de comerciar, etcétera, pero no asumo los costos de los inmigrantes, de las crisis humanitarias, de la...
trasladarles un poco la reflexión de Obama en el día de hoy, y usted ahorita lo planteaba, que es que la globalización, digamos, no es igual para todos, no favorece de la misma forma a todos, y decía Obama que esto plantea un, por lo menos, un replanteamiento de lo que es la globalización.
Yo creo que es así, yo creo que
es un reto grande. Eso me pareció muy inteligente de Obama, la verdad, porque aquí hay cosas de cosas, es obvio que...
Es obvio que
la globalización genera efectos distintos, pero también uno no simplemente, digamos, la posición ha sido, como beneficia a unos, no importa los costos para otros. Bueno, pues esta es una reacción a la que está diciendo, pues o nos tomamos en serio los costos para otros o vamos a seguir teniendo ese tipo de crisis políticas.
Hay que añadir argumentos económicos.
La desigualdad es un tema que está capitalizando.
Hoy ese es el debate mundial.
Claro.
Los premios Nobel de Economía están hablando permanentemente del tema de desigualdad, pero hay un tema que se agrega a la inmigración. La política, por ejemplo, la PAC, la Política Agrícola Común Europea, ha sido catastrófica para los ingleses. Ellos sienten que han terminado ellos financiando y subsidiando todo el mercado agrícola de toda Europa. Y yo digo, ¿por qué nosotros tenemos que pagar por ese mercado agrícola? Ese es uno de los argumentos que se planteó adicionalmente a eso. Britain First, primero los británicos.
De esa manera.
Exactamente.
Claro. Los agricultores. En términos de política internacional de Colombia, viéndolo desde aquí, por supuesto, para nosotros lograr que la comunidad internacional llegue a una política sensata antidrogas, en esta guerra contra las drogas absurda, costosa, etcétera, en el tema de cambio climático para nosotros es clave porque nos afecta mucho, y yo diría que el tercer tema es meternos en serio en este debate global, de cómo va a ser la globalización, de cómo logramos que la globalización no digamos simplemente cómo unos se benefician de malas lo que los afectan, sino que nos metamos en un debate serio y riguroso de cómo logramos tener una globalización más equilibrada respecto de los costos y de los beneficios.
Menos ideología, porque aquí cada vez que nos venden, y perdón la crítica, un tratado de libre comercio, dicen, no, con este tratado de comercio vamos a creer un 1% del PIB. Y resulta que luego no pasa nada. Entonces, también hay una gran, digamos,
sobre todo con la existencia de políticas de subsidios de ese nivel. O sea, cuando hablamos de los acuerdos de libre comercio, ¿por qué Canadá se demoró tanto tiempo negociando con la Unión Europea? Por la política de agrícola común. Ahora, nosotros celebramos el tratado con Europa y ellos subsidian a sus campesinos y nosotros aquí abiertamente los ponemos a negociar sin condiciones.
Mientras haya competitividad interna, pues esos tratados funcionan. El problema es de competitividad interna.
Pero con todo lo que hay aquí es una crisis, y toda crisis es o un punto de llegada o un punto de partida. Luego, o entramos en una nueva fase de la globalización en la que tendrá que reevaluarse algo que se había de entrada, y es que no entrábamos todos a la cancha en las mismas condiciones, o estamos saliendo de la aldea global y volviendo a la aldea feudal. Vamos a ver qué pasa,
Francisco,
con esto. Pero una cosita más, en lo que decía Diana, la decisión que tienen el martes en la Unión Europea es muy delicada, porque más allá de este movimiento de secesión a nivel macro con la salida de Inglaterra, las otras posibilidades, muchos de estos países tienen su propia crisis interna, y es que hay movimientos serios secesionistas en cada uno de ellos. El movimiento catalán en España dejó de ser un chiste hace mucho tiempo.
Claro.
La división en Bélgica es una realidad.
La Liga del Norte en Italia.
La Liga del Norte en Italia, el mismo sur de Francia.
Apellida con Alemania.
Y seguramente pues nuestros oyentes, como muchos de ellos son aficionados al fútbol, preguntarán, bueno, pero ¿por qué dicen ustedes que la Premier también se va a afectar? Claro, es que los jugadores que no sean de allí ya muy seguramente no pueden jugar en la Premier.
Los europeos hoy en día son comunitarios.
Claro.
Y entonces eso facilita que lleguen a la Premier League jugadores extracomunitarios. Básicamente, africanos. africanos y latinoamericanos.
Sí, James Rodríguez al, no podría
al,
fútbol, hoy,
al volverse fútbol, extracomunitarios, extranjeros, digamos los europeos, pues no va a haber tanta cuota para que los latinos puedan participar.
Mire, hay una anécdota histórica bien interesante. Uno de los mejores libros que se escribió en el siglo XX, que lo escribió un austríaco, Stefan Zweig, en 1930, él decía una cosa maravillosa. Decía, yo percibo, en aquel tiempo decía, yo siento que hay Europa, yo me muevo en diferentes lugares, pero estoy sintiendo que las cosas no están bien porque ha surgido una pobreza, una inflación, una situación de malestar, y aparecieron unos nacionalismos. Se estaba reventando el continente y empezaron cerrando fronteras y tal. Europa, por supuesto, esta generación no vivió la guerra. No vivió la guerra, no ha sentido la guerra. Las generaciones anteriores levantaron Europa diciendo, nosotros nos hemos reventado durante muchísimo tiempo. Luego hay un riesgo, por supuesto. Cuando surgen estos movimientos nacionalistas y pasan...
Siempre ha sido trágico en la historia europea.
Del 13% histórico en Francia, por ejemplo, el Partido Nacional, el Frente Nacional de Marine Le Pen, pasa del 13%. Y en las últimas 5 elecciones empezamos a ver en municipales, en regionales, en cantonales, en nacionales, está llegando al 27-28%. Eso es una circunstancia que hay que llamar la atención profundamente en un país como Francia, pero en otros países vimos el caso austríaco,
es
donde
estuvieron como aquí, ¿no? Los que no han vivido, los que no vivieron los costos de la guerra no aprecian los costos de las construcciones de paz.
Esa reflexión de Clara me parece muy importante, porque yo creo que en la conducción de la campaña en Inglaterra hubo una subvaloración del voto rural y del voto, digamos, no urbano. Y había un exceso de confianza. De hecho, hoy en una columna, creo que eran The Guardian, decían, ¿por qué los de las pollsters, las encuestadoras, no nos dijeron que esto iba a ocurrir y hubiéramos hecho un mayor esfuerzo? Realmente, pero digamos, es que hasta dos días antes iba a ganar el remedio.
Eduardo Posada Carbó hoy decía que no hubo pedagogía.
Me parecería muy interesante ver cómo resultaban las apuestas en las casas de apuestas. Alguien me comentaba el otro día que en Inglaterra, por ejemplo, como en Estados Unidos, es cada vez más frecuente que la gente va a esas casas de apuestas y allí
apuesta,
y que normalmente son más
acertadas que las encuestas.
Sí, valdría la pena mirar en Reino Unido, y creo que en
mi reflexión recogiendo lo de Claudia es que cuando tengamos el plebiscito acá en Colombia sobre el tema de la paz,
hay que apostar.
No hay que subvalorar, digamos, esta reacción de clases medias urbanas que no han asumido los costos de las guerras, pero le parece que esa paz
es de
imperfecta
perfecta.
Que mencionaba al principio Diana, es imposible conseguir. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un gran esfuerzo de convencer a la gente
preguntarle
que
si
es
hay
mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta.
De ese plebiscito, de ese resultado.
El Brexit, ¿no? Sí. Los que no vivieron los costos de la guerra les pareció muy simpático.
Hoy Posada
minimizar
Carbó en el Tiempo lo dijo.
Un beneficio a la paz como la construcción de la Unión Europea.
Claro, hoy Posada Carbó en el Tiempo en Inglaterra dijo, mire, yo lo único que puedo ver de todo esto que estoy viviendo acá es que aquí nadie le contó lo que estaba pasando. Claro, y estamos hace dos semanas en un debate donde a la gente se empezó a dar cuenta que el problema de Europa es un problema gravísimo porque está completamente armado un edificio jurídico, institucional, económico en un país que de un momento a otro usted tiene que deshacerlo.
Es que se desintegra,
se desintegra.
Y Reino Unido mientras el mundo se integra. O sea, es realmente.
Y que es muy importante, yo repito, el tema de que paguen un costo. Pues es duro decirlo, pero digamos, si no pagan un costo, el señor Nigel Farage va a ser el próximo primer ministro en Inglaterra, un tipo absolutamente nacionalista que va a impulsar toda esa obra de nacionalismos en Europa, y eso es un desastre.
Efectos para América Latina podría plantearse.
Sin duda, porque los efectos que ha generado sobre la economía mundial y la devaluación de la moneda, de la libra, y por supuesto la revaluación del dólar, pues nos afecta a cada uno de nosotros. Eso a nivel macro. Ya a nivel micro, lo que afecta son a aquellas personas que, por ejemplo, se encuentran como ciudadanos europeos, el colombiano que tiene nacionalidad española y que trabaja en Londres. Uh-huh. Esa persona sí está en una absoluta incertidumbre. El colombiano que está pensando en irse a vivir a Inglaterra está en una absoluta incertidumbre, porque lo que va a generar esto es un movimiento cada vez más negativo hacia el inmigrante. Entonces, hay unos efectos económicos. Afortunadamente, la economía colombiana no tiene una relación fluida con la británica.
Pero mira que sí, el tema sí lo tiene. Es decir, sí lo tiene. Hoy, digamos,
la operación, obviamente,
devaluación del peso frente al dólar. Hoy está
100 pesos más.
Y está, y el otro tema es que efectivamente esto está afectando el precio del petróleo. Hoy bajó el precio del petróleo. Estos países viven de eso. Entonces, hoy México salió e informó que conforme a la crisis que se está presentando, hay una reducción importante de recursos de gasto público por esta crisis en Inglaterra. Entonces, yo creo que esto tiene un efecto dominó en todo el planeta.
El efecto global es terrible en lo político, en lo económico, etcétera. En las políticas públicas europeas, porque obviamente, digamos, aquí, como tú lo mencionaste, el detonante fue el tema de la crisis migratoria, porque Inglaterra no quería asumir los costos de recibir migrantes.
La ley de Murphy de Colombia es que nos quitaron la visa, pero ahora como se van a dividir todos los países, entonces nos van a tener que pedir visa a todos los países.
No, no sea tan grande.
Igual Inglaterra, digamos, no hacía parte del espacio Schengen.
Inglaterra no hacía parte de ese espacio Schengen.
Pero si empieza a deshacerse Europa, empezamos en el tema.